Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, los socios nacionalistas o más allá, vascos, de Pedro Sánchez, también le presionan el mismo día de su toma de posesión. El endakari Íñigo Urkullu asegura que la ley de amnistía abre una vía para reconocer la realidad nacional vasca. Desde Bildu creen que la Constitución es mutable y por eso dicen que aspiran al reconocimiento del País Vasco como nación. Segunda, los sindicatos de Renfe y Adif se han reunido con el Ministerio de Transportes y de momento mantienen las huelgas previstas para el 24 y 30 de noviembre y el 1, 4 y 5 de diciembre. Los paros están convocados contra el traspaso de Rodalíes, las cercanías a la Generalitat de Cataluña, y aunque ambas partes han acordado continuar con los encuentros, todavía no han fijado una nueva fecha. Tercera, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá ante el Supremo la decisión de declarar prescrita la causa contra la etarra Natividad Jauregui, conocida como Pepona. Estuvo implicada en el asesinato del teniente Ramón Romeo en el 81, fue entregada a Bélgica en 2020 y posteriormente puesta en libertad, ya que al haber pasado 10 años, los tribunales consideraron que su delito había prescrito. La Fiscalía recurrirá. Cuarta, esta tarde se han reunido el presidente turco Tayyip Erdogan y el canciller alemán Olaf Scholz para abordar la situación en Gaza. El primero pide un alto el fuego y el segundo reclama pausas humanitarias. Ambos coinciden en que es urgente que la ayuda llegue cuanto antes. Podemos tener muchos proyectos en la cabeza, una idea de vida determinada, sueños. Para conseguirlos es muy importante el esfuerzo, claro, pero también puede influir la situación social y económica que nos rodea. Y muchas veces eso no está en nuestra mano, no depende de nosotros. La cronificación de la desigualdad y la situación de la pobreza es una barrera para el progreso de muchas personas y también para la sociedad entera. Por ello, la Fundación La Caixa trabaja para construir una sociedad más justa que dé oportunidades a quienes lo necesitan. Todo gracias a diversos programas con impacto transformador y duradero para dar recursos a personas en situación de vulnerabilidad y asimismo para brindarles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su potencial, capacidades y sobre todo sus talentos. Lo cierto es que la exclusión social no entiende de edades, puede afectar a los mayores, de hecho casi 3 millones de mayores en España viven solos, pero también golpea con fuerza a los más jóvenes. En nuestro país, 2,4 millones de niños viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. En esta realidad entran en juego programas como Caixa Pro Infancia, que trabaja para frenar la principal desigualdad, que es la pobreza infantil. Marc Simón es el subdirector general de Fundación La Caixa.
Es lo que obliga a que el destino parezca ya marcado por la familia en la que has nacido. Nuestro programa lo que intenta es promover una mejora de la educación en estas familias y conseguir que de la mano de esta mejora educativa tengan mayores oportunidades futuras.
Otro de los grandes retos es la inserción sociolaboral de los colectivos más desfavorecidos. En España habría casi 4 millones de personas especialmente vulnerables ante el empleo, es decir, que o no tienen empleo o que tienen empleo de baja intensidad. Aquí entra en juego el programa Incorpora, como cuenta Marc Simón.
Intenta es llegar a la inclusión sociolaboral, que quiere decir un trabajo, pero en una empresa como cualquier otra. Esto también mejora las relaciones que tienen las personas y hace que puedan tener un mejor futuro. Es un programa, seguro que es el más rentable que podemos hacer. Calculamos que la devolución a la sociedad que hace es de 18 euros por cada euro invertido y que cada año consigue un empleo a más de 45.000 personas en nuestro país.
Gracias a la colaboración de un millar de entidades e instituciones, la Fundación La Caixa ha extendido sus programas a todas las provincias de España. Así, lo han destacado en el marco del acto Claves para el Progreso Social, que ha contado con testimonios que representan los retos más importantes para nuestra sociedad. Testimonios que recoge el proyecto documental Vidas Contadas, 14 historias de superación. Este 2023, la Fundación La Caixa cuenta con el mayor presupuesto de su historia, casi 540 millones de euros, y un 60% de este, casi 320 millones, se destinan al desarrollo de proyectos sociales como los que acabas de escuchar.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Puedo leer la dedicatoria que me haces en el libro?
Hombre, claro que sí.
¿Sí?
Sí, sí, no me avergüenzo de
ser de ello, tuyo. Todavía. Pintado con un rotulador negro sobre una hoja blanca, entre la portada y el título de un libro con portada roja, se puede leer esta frase. Para Expósito, gran amigo y compañero, ahora nos toca defender el legado de nuestros padres.
¿Hasta qué punto están interrelacionadas la conquista de parcelas de libertad a todos los niveles? En efecto, el derecho arrancado a nuestra Unión por nuestra Unión General de Trabajadores al celebrar su congreso en Madrid permite a su vez a los periodistas avanzar un paso en su lucha por la libertad.
Nicolás Redondo Urbieta, histórico líder sindical que dirigió UGT durante 18 años y fue decisivo en la elección de González Felipe al frente del PSOE. Una figura clave en nuestra historia reciente, un legado bien defendido por su hijo Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué importancia tiene el legado de nuestros padres, que son los que hicieron la transición? Nosotros ya nos la encontramos.
Claro. Pues tiene una gran importancia. Yo creo que esa generación dio un salto en la historia de España, pero sin ninguna duda, absolutamente sin ninguna duda, ¿no? Rompimos, creímos que definitivamente con un pasado decimonónico, de aislamiento, de enfrentamiento civil, supieron renunciar y supieron acordar con el diferente. Pasaron de considerar al adversario enemigo a considerarlo exactamente eso, un adversario político. Dejamos de tener exiliados y gente en la cárcel por pensar diferente, y eso lo hicieron nuestros padres. Le pueden estar representados por Adolfo Suárez, por mi padre, por muchos anónimos que también colaboraron desde sus posiciones a que España diera ese salto en la historia y termináramos pareciéndonos, creímos que definitivamente, a Europa.
Tengo aquí este libro, está calentito. Su título es No me resigno, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español. Edita La Esfera de los Libros. Haces un repaso de los problemas que afectan a nuestra democracia. Echas la vista atrás para advertir sobre la crispación, el sectarismo en el que parece que nos precipitamos. Vamos a repasar este No me resigno. Nos vamos a los años 60, pleno franquismo, pero ya se veía una puertecita. Una etapa en la que España iba a dejar de ser un país fundamentalmente agrario para ser una nación industrial y del sector terciario. Muy cerca de la margen izquierda, ni qué decir tiene, del río Nervión a su paso por Bilbao, pasó Nicolás Redondo gran parte de su infancia, justo al lado de la naval de Sestao, donde su padre trabajaba. Siendo un niño, se trasladó a Las Mestas, en las Urdes Cáceres, el lugar donde tuvo que exiliarse, o donde le exiliaron.
Donde exiliaron.
Mejor dicho.
Sí, les desterraron a varios, y mi padre y Ramón Rubial tuvieron la desgracia añadida de ir a un sitio para casi todos desconocido, entonces, que era Las Urdes, y además estar varios días, varias semanas las familias sin saber dónde estaba, efectivamente.
¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas?
Bueno, claro, yo era un niño, yo tenía 8 años y mi hermana 4. Yo recuerdo que alguien interrumpió la clase de la escuela, de Artegabeitia, el maestro abrió la puerta y una señora, que era mi vecina, habló con él al oído. Inmediatamente vino el maestro, me sacó de la clase, fui hacia mi casa con la señora y de allí iniciamos un largo viaje hacia Las Urdes con Enrique Mújica conduciendo, que era el peor conductor
del mundo. La peor experiencia de tu vida.
Eso es. Pero bueno, aprendí muchísimo, por primera vez oí hablar de Unamuno, etcétera. Y fuimos allí porque a mi padre le habían desterrado en Las Mestas y a Ramón Rubial en Camino Moresco. que está al lado, en las Urdes. Por eso hemos hablado en alguna ocasión que había incendios de aquella zona.
Sí.
Y allí le sucedió una anécdota para que la gente se dé cuenta que la España oficial muchas veces no tiene nada que ver con la real. A él le dejó el coche de la policía en la plaza del pueblo, a las 5 o las 6 de la tarde. Y iba con un petate y sin dinero, o con muy poco dinero. Entonces él fue donde la Guardia Civil para que le dejaran dormir en el cuartelillo. Y claro, la Guardia Civil le dijo que no. Y bueno, pues fue donde el cura. Y dijo el cura, pues aquí solo puedo dormir. Y dice, hay una cama, señor. Entonces mi padre dando vueltas por el pueblo diciendo, bueno, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, no sé dónde voy a dormir. Era un pueblo humilde, pobre en aquella época y tal. Ahora está precioso, por cierto. Y estaba verdaderamente nervioso por cómo se iba a organizar la vida en el futuro próximo, ¿no? Y de repente, por una vez, lo contaba él después, cuando llegamos a Enrique Mújica, por una calle que daba a la plaza, apareció un señor con un burro y dijo, ¿usted es el vasco que ha traído la policía? Y dice, sí, sí, sí. ¿Y dónde va a dormir usted? Y dice, pues eso estoy pensando, no sé dónde dormir. Y le dice el otro, el señor, Felipe se llamaba, es que lo tenemos como una anécdota familiar, ¿no? Dice, aquí en este pueblo nadie duerme con el cielo de techo. Yo tengo una casita pequeña allá arriba y se la dejo a usted encantado de la vida. Pues mi padre, como comprenderás, se puso encantado porque ya sabía dónde iba a dormir aquella noche. Y el señor le dijo cuando le entregó las llaves, quiero que sepa que yo fui del bando nacional. Pero aquí eso no me importa a mí nada. ¿Y a usted? A mí tampoco, a mí tampoco.
Para adelante.
Para adelante. Y allí nos quedamos 3 meses con el señor Felipe y con mucha gente que nos despidió luego todo el pueblo cuando nos fuimos, y fue un tiempo para nosotros extraordinario, porque teníamos 8 y 4 años, mi hermana y yo. Vamos.
¿Qué ejemplo de reconciliación?
Claro.
Es verdad. Hablas en tu libro, es una parte preciosa, de la mayor herencia que tuviste de tu abuelo.
Sí.
La biblioteca.
La biblioteca. Mi abuelo era una persona que sufrió mucho en la vida. Tuvo 2 penas de muerte. Y estuve en un campo de trabajo. Recibimos hace unos años todos los papeles de la primera pena de muerte y vimos cómo a mi abuelo le habían juzgado, y la gente de Baracaldo, de nuestro pueblo, que le había apoyado allí, y muchos eran, claro, del régimen, y supimos que le habían apoyado porque mi abuelo les había sacado del cuartelillo de Baracaldo y les había llevado a Bilbao, a la cárcel, en coche, evitando así que les mataran con las sacas que había en aquella época frecuentemente, y siempre se lo agradecieron muchísimo a mi abuelo. Mi abuelo le expulsaron de todos los sitios, no pudo trabajar. Ahora, cuando salió de la cárcel, siguió luchando contra el franquismo, y a los 65 años tuvo la última detención, aquellos 65 años que sí, no son como los de ahora. Por eso yo reivindico a mi padre, a mi abuelo, a Ramón Rubial, a muchos comunistas, porque estos sí fueron antifranquistas, no como los antifranquistas post-mortem que tenemos ahora.
Los antifranquistas de 30 años. Ajá. Cuando tu padre accede a la Secretaría General de UGT, España era un polvorín en lo político, en lo económico, una etapa años 70 en la que se vivió el mejor momento del PSOE, eso se dice. Nadie podrá quitarles el mérito histórico de construir una democracia liberal en aquellas circunstancias.
Partido Socialista Obrero Español, no se alcanzará una paz duradera en lo político y en lo social.
Willy Brandt se convirtió en referente de un joven Felipe González. El alemán convirtió en realidad que un socialista pudiera hacer sombra a Santiago Carrillo como líder de la izquierda. Digamos que es un ejemplo. Nicolás, pasado el tiempo, con alguien hablaba yo hoy que hace ya mucho más tiempo que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo gobernando.
Sí.
Es impresionante. ¿Desmerecemos muchas veces a los protagonistas de la transición?
Clarísimamente, clarísimamente. El proceso de adaptación a la realidad española de todos los protagonistas de la transición, de Suárez, que venía de donde venía, de Fraga, de Santiago Carrillo, que venía del exilio, como de Felipe, de mi padre, fue extraordinario. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Felipe González conoció a Willy Brandt a través de mi padre, porque el conocido internacionalmente por el tema sindical era mi padre. Y Felipe González y Alfonso Guerra terminaron haciendo un Partido Socialista Obrero Español más parecido al de Willy Brandt y al de Dolo Palme que al de Mitterrand, es decir, al socialismo del Mediterráneo. Hicieron un partido reformista. Tú eres periodista de larga trayectoria y hay muchos motivos para criticar al Partido Socialista de aquella época, seguro, y muchos justificados. Pero de los ciento y pico de años, la mejor época del Partido Socialista, en la que mejor sirvió a España, fue la época que va desde el 72 a la legislatura en la que Felipe González pierde y entra José María Aznar.
Destacas dos nombres propios, sobre muchos, ¿eh? Hay una guía espectacular, pero destacas dos. Alfonso Guerra y Abril Martorell.
Sí, sí, porque es una imagen que representa muy bien lo que fue aquella transición. Eran dos personajes distintos, puntiagudos, con unas aristas muy claras. ¿Quién no recuerda al famoso Alfonso Guerra, poderoso, ocurrente, agudo, incisivo, agresivo, y Abril Martorell, que estaba obligado a representar al centro-derecha, a la Unión del Centro Democrático? Y estos señores que no se conocían, que venían de posiciones distintas, antagónicas, estos dos señores por la noche, en el Paseo La Habana, el restaurante de José Luis, se ponían
al lado del Bernabéu,
a hablar, paseando, para solucionar los problemas que no podían solucionar los padres de la Constitución.
Hoy sería inimaginable.
Y eso sería inimaginable. Sí. Dos personas que no se conocían. Uno que venía del régimen, otro de la oposición. Además, muy, muy templados los dos, muy fuertes de carácter, Alfonso, mira tú. Pero supieron adaptarse y superar las siglas de su partido y, en cierta medida, renunciar a muchas cosas por el bien común.
Aquella Constitución tan mencionada últimamente del 78 supuso un símbolo de democracia, de libertad, siempre despreciada por el nacionalismo. Sacó la peor cara de ETA y los más de 800 asesinatos cometidos por la banda terrorista.
Yo estaba esa mañana en la clínica universitaria en Pamplona. No sé por qué decidí volver a casa a comer. Voy a por el coche, que lo tenía en el parking del colegio La Raona, muy cerca de la clínica. Pongo el motor en marcha y la radio. Y lo primero que oigo es atentado en San Sebastián y seguí conduciendo. Y dije, me lo han matado.
Es Mari Carmen, la viuda del histórico dirigente socialista vasco, Mújica, asesinado en 1996, por el terrorista Chapote. Recuerdo un programa que hicimos, aquí estando ya en COPE, en Guecho, que viniste tú al programa.
Sí, señor.
¿Cómo te abrazaste con tus escoltas?
Sí.
Nunca se me da la imagen.
Sí, yo he tenido. El otro día me dieron Dignidad y Justicia un reconocimiento inmerecido, porque fue el último, y antes habían dado a Pedro Cobos, que lo merecía mucho más que yo, y yo se lo dediqué a los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista del País Vasco, y a los escoltas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. No sabemos lo que les debemos a esa gente, nosotros personalmente, y la sociedad española y vasca, las fuerzas de seguridad. Mario Lendía, que venía de donde venía, un hombre extraordinario, por otro lado, dijo, nosotros nunca tendremos paz y seremos una sociedad normal hasta que no reconozcamos expresamente lo que han hecho las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil y la Policía Nacional por la causa de la democracia y la libertad en el País Vasco.
No se trata de meter el dedito ni buscar nombres propios para ponerlos a caldo, pero cuando un político, como últimamente Zapatero, se atribuye el fin de ETA, él o su gobierno, su época, ¿de qué tamaño es la injusticia?
Yo lo comento en el libro, me parece, además. Zapatero puede decir legítimamente que en su mandato, sí,
por calendario,
terminó,
claro,
la acción terrorista de ETA.
Claro.
Pero, y que él tiene los méritos de haber terminado la acción terrorista de ETA, y que además somos el único país que no cambió absolutamente nada entonces. Ahora tendríamos que hacer otra reflexión, por cierto, pero entonces no cambiamos nada por el final de la banda terrorista de ETA. Ahora bien, tienes que decir inmediatamente después que eso se debió a una acción eficacísima del gobierno de José María Aznar, y que se debió a que José María Aznar y él mismo firmaron un pacto que era el Pacto por las Libertades y Antiterroristas. Y se tiene que decir que Suárez resistió, porque el que de verdad estuvo en peor situación ante ETA fue Suárez, que tenía un gobierno débil, y que Felipe González, en un tiempo muy breve, hizo unas fuerzas de seguridad eficaces, modernas, europeas y democráticas. Es decir, Zapatero culminó un proceso que ganamos los españoles, que creímos que ganamos, porque desde un punto de vista policial lo ganamos, les derrotamos,
pero
hoy, por desgracia, vemos como los herederos de aquella ETA se han convertido no en actores de la política española, sino en protagonistas de la política española.
Da igual que el resultado electoral de muchos partidos sea mínimo, porque debido al sistema se han convertido en protagonistas de la política española, como dices, hasta el punto que hemos llegado incluso a ver esto en un parlamento autonómico.
Arribats en aquest moment històric...
Llegados a este momento histórico, tan solo presentarles los resultados del referéndum que indican que el mandato del pueblo de Cataluña se convertirá en un Estado independiente en forma de república. Con la misma solemnidad, el Govern y yo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas empecemos un diálogo.
La declaración de independencia que duró lo que duró. Pero mira dónde estamos. Quiero que recuerdes, Nicolás, brevemente una conversación que se produce entre Azaña y Pichunier, político de Esquerra Republicana, imagínate. ¿Por qué la recuerdas en tu libro?
La recuerdo porque es muy significativa. El presidente José María Aznar dijo que los independentistas nunca iban a lograr la independencia, y en eso yo estoy de acuerdo. Y el presidente José María Aznar dijo en su momento que la sociedad catalana se iba a dividir, y estoy de acuerdo también. Ahora, lo que no dijo es que los independentistas han tenido la capacidad en ocasiones sucesivas de destrozar las esperanzas democráticas y modernizadoras del resto de España. Y lo hicieron entonces y lo están haciendo ahora. Y aquella fue un claro ejemplo de un personaje, además, que tuvo unas relaciones muy complicadas con el nacionalismo, porque a veces se va bien y a veces mal. Y Azaña le dice a ese personaje catalán, ¿qué me va a decir usted si hicieron una incursión en las Islas Baleares sin que se lo permitiéramos nosotros? Una incursión militar. Si hicieron una incursión militar sin que lo dijera el ejército en Aragón. Si ocuparon la sede del Banco de España. Se ocuparon tal y tal, no sé cuántas cosas. Si no respetaron nunca las decisiones del gobierno de la República, ¿qué me va a decir usted? Y el otro, no se lo dice Azaña, pero reconoce después a unos amigos, nos equivocamos, fíjate, Expósito. Nos equivocamos por el tiempo, porque creímos que esa guerra iba a durar poco. Y si dura poco y gana la República, lo que hubiéramos conquistado lo hubiéramos hecho nuestro. Esa era la mezquindad del pensamiento nacionalista en aquel momento. Y representa muy bien lo que es el nacionalismo.
Perdón por la autocita, pero en uno de mis editoriales o monólogos de estos días atrás, de esta semana tan importante y tan histórica, yo dije que empecé viendo la investidura y hasta riéndome del ejercicio de cinismo. Luego me iba cabreando a medida que pasaba la jornada, y en directo, ya en la linterna por la noche en el Congreso, salimos del Congreso ya casi a las 12 de la noche con pena. ¿Cuál fue tu sentimiento?
También de tristeza. Es decir, lo que decía anteriormente, fue una lucha, la de aquellos personajes que protagonizaron la historia de la transición y la anterior lucha por la libertad, sobre todo por ser europeos. Y desde hace unas semanas, y el otro día en el Congreso de los Diputados, hemos vuelto a ser, suceda lo que suceda, una anomalía en Europa. Nadie entiende que se pueda negociar con un prófugo. En Europa nadie entiende esto. Y nadie entiende en Europa que un gobierno dependa de un partido que hace 4 o 5 años declaró la independencia, no se ha arrepentido y además amenaza con volverlo a hacer. Eso es imposible que lo entiendan en Europa, y a mí me causó tristeza, sobre todo porque, Expósito, deshagamos mentiras. Había otro gobierno posible, que era un gobierno que pasara por el acuerdo de los dos grandes partidos, el que ganó, el PP, y el otro partido, el Partido Socialista, que obtuvo un magnífico resultado. Este no era el único gobierno posible. Es mentira. el gobierno más normal, más razonable, más europeo, más democrático, con el que podríamos haber hecho reformas necesarias para España, era un gobierno que pasara, no sé cómo, en qué composición, pero que pasara por el acuerdo entre los dos grandes partidos. Y eso, por desgracia, el PSOE lo desechó.
El pasado septiembre te expulsaron del Partido Socialista Obrero Español, lo cuentas en el último capítulo de ¿sí? El No me resigno. Esto es lo que decía Felipe González.
Nicolás Redondo padre, una pequeña explicación. Convocó una huelga general siendo parlamentario. Convocó una huelga general. No se acuerdan, ¿verdad? Convocó una huelga general por el tema de las pensiones. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión. Que era una cosa seria, no era una opinión.
¿Te ha costado mucho escribir el capítulo final?
Sí, me ha costado mucho. Además, se hizo el capítulo final porque yo iba retrasado con el libro. Si no, no hago ese capítulo. Y me ha costado mucho porque son 40 años de afiliación y es la historia de mi padre y la historia de mi abuelo. Mi biografía es el PSOE, pero yo sé distinguir entre la catedral, que es el PSOE, y el deán de la catedral, que es Sánchez.
Te voy a tocar la fibra, ¿vale? Recuerdo un reportaje que hicimos juntos, tú y yo. Tú trabajas, colaboras muchísimo con la Fundación Alma Tecnológica.
Alma Tecnológica.
Ayuda a personas con diferentes capacidades a superar la brecha tecnológica, a buscar trabajo. Me enseñaste en un lugar milagroso cómo se conseguía mejorar la calidad de vida de niños con muchísimos problemas montando a caballo. Esto es más importante, ¿eh?
Mucho más. Quiero decir que yo he tenido una larga vida en la política.
Sí, porque años tienes en un congo.
Tengo muchos como tú. y sin embargo tengo que decir que lo que más me ha llenado durante todo este tiempo ha sido la presidencia de Alma Tecnológica.
Estábamos en Te Anima, entre chavales con caballos, qué mañana más chula, con esos voluntarios cargando fardos de heno, limpiando cuadras.
Eso es una auténtica maravilla. Hace 10 días, no más, dimos en la Carlos III los diplomas a otros chicos de otra actividad que tenemos, que son unos diplomas que les permiten acceder al mundo laboral. Hemos introducido en el mundo laboral a 90 personas ya. Y no hemos tenido más que 2 problemas en 3 años. Y eso a mí me agrada. Ves unas familias felices.
¿Sabes qué pasa? Que acostumbrado al mundo de la política, que reconozcámoslo, es un mundo de tiburones, como el mundo del periodismo y de la competitividad y de las audiencias y de los egos. Y pues te encuentras con tanta gente buena.
Bueno, eso es. Porque ninguno de esos proyectos, ninguno, ni el de la Carlos III, ni el de la equitación, ninguno, los podíamos haber hecho si no hubiéramos encontrado personas buenas, complicadas e implicadas en el proyecto.
No me resigno. Populismo, nacionalismo y retos del socialismo español. Edita La Esfera de los Libros. Y es el libro que hoy ha venido a presentarnos su autor, Nicolás Redondo Terreros. Yo hay apellidos ante los que me pongo de pie. Gracias, Nicolás.
Encantado, amigo. Encantado, de verdad.
El lazo al tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Oye, Jorge, tú conoces bien aquí al figura. ¿Qué puedes decir sobre Nicolás Redondo Terreros? Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La voz de Nicolás Redondo Terreros nunca sonó más autorizada que ahora. Nunca perdió tampoco la autoridad moral cuando estaba dentro del Partido Socialista Obrero Español oficialmente. Pero es ahora cuando se le escucha con más respeto que nunca, porque yo tengo dicho que esa expulsión, esa sanción disciplinaria por no seguir la corriente bovina de todos los compañeros socialistas que asumen los volantazos de Pedro Sánchez sin el más mínimo sentido crítico, a él le aureola de una autoridad especial. Y por eso creo que Nicolás Redondo sigue siendo y sigue cumpliendo con un papel fundamental para que ese partido, dure lo que dure el sanchismo, nunca olvide la identidad y la dignidad que un día representó. Ese papel, hoy por hoy, solo lo ostentan los socialdemócratas críticos, que como él son socialistas de raza, de generaciones. Su padre sufrió cárcel, su abuelo el exilio. La voz del socialismo de verdad, comprometido con España y con la Constitución, no está ahora mismo en Ferraz, sino en los críticos y en los que han sufrido represalias por mantener la llama de la verdadera socialdemocracia, como Nicolás.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin, con precios increíbles y una oferta diferente cada día para renovar tu casa. Solo hasta el 27 de noviembre. ¿Cuál será la oferta de hoy? No la dejes escapar. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps.
Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz.
SEAT.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El aviso ha llegado esta tarde desde la agencia de calificación Moody's. No dejan espacio a la duda. Los acuerdos de investidura de Sánchez con los independentistas aumentan el riesgo político y económico de España. Los analistas se centran en la condonación de la deuda y en el resto de comunidades, en Cataluña también. Si los territorios saben que pueden perdonársela, se preguntan, ¿se puede fomentar una política fiscal irresponsable? Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, dan una de cal y otra de arena porque critican las consecuencias de perdonar la deuda, pero dicen que va a ser beneficioso para las comunidades que tendrán su economía más saneada, dicen, sobre todo Cataluña. ¿En qué quedamos?
Claro, no, hombre, porque, o sea, si tú le quitas deuda a Cataluña, eso es lo que quieren y llevan queriendo desde hace tiempo. Dice, bueno, lo que queremos es que el Estado español se quede con nuestra deuda, luego que nos des todo lo que recaudamos por impuestos, que también hace referencia a Moody's a esa posible cesión, que esperemos que no llegue, pero bueno, que pueden aumentar también los impuestos cedidos si te llegan hasta el 100%, pues claro, tú tienes muchos más ingresos, tienes menos deuda, la valoración que te van a hacer los mercados es que pues puedes devolver esa deuda, ¿no?, en teoría. Pero claro, si el Estado se queda con la deuda, ese 20% de deuda catalana, pero también lo lógico es que se extienda a otras comunidades autónomas, como ya han dicho, aunque no sabemos en qué porcentaje. Moody's habla de 45.000 millones, que puede ser lo que se traspase de deuda autonómica a deuda estatal, lo que supone para el Estado es que tendrá que pagar mucho más en intereses, con lo cual tendrá más difícil y te pueden aumentar el rating. Y luego lo que tú decías al principio, ¿no? O lo que dice Moody's, que si tú le quitas esa deuda a las comunidades y ellas se la ahorran, dice, vale, voy a utilizar ese dinero que no voy a tener que pagar en intereses en devolver deuda que tengo, pues vale, estupendo, la deuda global del Estado español, sumando todas sus administraciones, va a ser la misma, pero es que no van a hacer eso. Las comunidades lo que van a hacer es, si yo me ahorro 1.300 millones, como va a hacer Cataluña, en intereses de deuda, voy a destinar eso a otra cosa, me lo voy a gastar por otro lado, con lo cual vas a volver a aumentar el déficit y aumentar la deuda. O sea, hacemos un pan con unas tortas.
A esta advertencia de Moody's sumamos las palabras del presidente de Mercadona, Juan Roig, ayer mismo, pedía estabilidad política y que si esto estuviera ocurriendo en Portugal, se pensaría mucho seguir creciendo. Poco más o menos lo dijo así, Yolanda.
Sí, sí, eso es lo que... eso, vamos, poco más o menos no, dijo exactamente, exactamente eso, y la verdad es que no tuvo pelos en la lengua, habló con los periodistas a la entrada, luego vimos una sonora ovación, vamos, ovación no, un sonoro pitido cuando el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, anunció que ya teníamos gobierno, que ya había sido investido Pedro Sánchez, y la verdad es que la situación al mundo económico y sobre todo a la empresa, pues le preocupa mucho, ¿no? Le preocupa, por un lado, la enorme fractura social que se está produciendo, la falta de seguridad jurídica que estamos viendo en todo momento, y bueno, esto al final para la inversión es durísimo, y lo que dice Juan Roig es, vamos, si yo no lo haría con Portugal, pues imagínate qué van a hacer otros inversores extranjeros, ¿no?
Dato que hemos conocido hoy, la compraventa de vivienda mantiene su tendencia negativa, cayó de nuevo en septiembre. La mayor bajada en 3 años, por cierto. La nota positiva del día la pone el Euribor, que ha bajado por primera vez desde junio. No es mucho, es un pequeño alivio. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Después de subidas sin tregua desde diciembre del 21, el Euribor ha descendido del 4%. Queda un 3,99, lo que deja la media de noviembre, el dato para calcular las hipotecas variables, en torno al 4, una tasa inferior a la de octubre. Se observa, pues, una dinámica positiva. Veremos a ver hasta dónde llega. Los continuos repuntes han hecho mella en el mercado de la vivienda. En septiembre han caído las firmas en un 24%, son datos del INE, y son ya 8 meses de retroceso. Supone el menor nivel de transacciones para un mes de septiembre en 3 años. Las operaciones se han reducido en todas las comunidades, con Canarias liderando la tabla. Se ha desplomado más del 40%. Le siguen Extremadura y Aragón. La bajada del Euribor, sin embargo, no va a suponer un alivio inmediato. Sigue muy por encima del 2,8 de noviembre del año pasado, con lo que las revisiones se van a encarecer bastante.
Con estos precios es complicado comprar una vivienda, Yolanda. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a mantener esta tendencia?
Pues fíjate, hasta que empiecen a bajar los tipos de interés y se empiece a notar esto en las hipotecas. Pero de momento, bueno, lo que se supone que podría pasar es que bajara un poco el precio de la vivienda, porque claro, si cae la demanda, el que quiera vender una vivienda tendrá que bajar los precios. Entonces, bueno, pues hasta el momento en que se equilibre, ¿no? Lo que te cuesta más la vivienda por los intereses tan altos, con que bajen un poquito los precios. Pero yo creo que nos queda todavía un poquito hasta que empiecen a bajar los tipos de interés.
Una buena noticia. Para terminar, la bolsa ha cerrado rozando los 9.800 puntos. Dato muy positivo. Permite que estemos ya en niveles anteriores de la pandemia. Eso sí, nos ha costado más que a nuestros vecinos europeos. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana muy positiva en la bolsa. El índice IBEX 35 se codea, de hecho, con sus niveles más altos de todo este año. Los mercados cotizan positivamente dos referencias de gran peso específico. Una, que parecen haber tocado techo ya las subidas de tipos de interés, y dos, que los resultados empresariales han mejorado a buen ritmo. Han animado mucho a los mercados, sobre todo los datos de IPC que se han publicado esta semana en Estados Unidos. La inflación se ha reducido en aquel país hasta el 3,2%, lo que resta muchos argumentos a la Reserva Federal para más subidas de tipos. Los mercados han reaccionado como un resorte. Se han animado las bolsas, se ha debilitado el dólar y ha bajado la rentabilidad de los bonos. Y atención también al mercado petrolero. Siguen bajando los precios. El barril de crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, baja ya de los $88. En septiembre, recordemos, llegó a superar los $95 por barril.
Yolanda, para terminar, dato que leo en ABC. Los analistas sitúan el paro real un 22% por encima de los registros del gobierno. ¿Dónde está el truco?
Pues en los famosos fijos discontinuos, ¿no? Fíjate que ya son varias casas de análisis, desde Adecco, Fedea, Randstad, que están hablando, están haciendo su contabilidad paralela, y lo que nos dicen es que habría 627.203 parados más de los que dice el gobierno, con lo cual se nos iría a 3-4 millones de personas, porque son aquellas personas que tienen una relación laboral, pero a la vez están demandando empleo. O sea, están en ese momento, no están trabajando, como son los fijos discontinuos o las personas en ERTE, que mientras están en ERTE, pues están pidiendo buscar o están intentando trabajar en otro lado. Si sumamos todos esos, pues eso, nos vamos ya a los 3-4 millones de personas paradas, que poco tienen que ver con el triunfalismo que vimos en el señor Sánchez, ¿no?, esta semana en el discurso de investidura.
Como todos los viernes, Yolanda Gómez, su directora de ABC. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Chao, chao. Hemos conocido un informe que asegura que los jóvenes de entre 18 y 21 años son los menos propensos a emprender algún día. Se enfrentan a barreras que les quitan literalmente las ganas. Fermín Albaladejo es emprendedor desde los 19 años, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.
Trabas burocráticas ralentizan mucho la apertura del negocio, aparte de la financiación. Hemos avanzado mucho, tenemos entidades financieras que han avanzado, pero al final la mayor traba es la financiación, y por eso muchas veces las empresas pues no podemos crecer. A pesar de las políticas públicas que no van muy encaminadas al emprendimiento en España, tenemos una capacidad y un talento innato, y eso se nota en las empresas y en las buenas empresas que hacemos.
7 de cada 10 encuestados estarían dispuestos a emprender, pero casi nadie sabe cómo hacerlo.
Para todo aquel que vaya a empezar de cero, crear un plan de negocio y luego apoyarse mucho en asociaciones como las de jóvenes empresarios para guiar sobre todo los primeros pasos, y luego para apoyarse en jóvenes también como ellos, y que te van a minimizar la posible caída. O en España parece que fracasar es algo que estigmatiza, y yo considero que aquellos proyectos en los que fracasas son en los que más se aprenden.
Ismael Sanz es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Ismael, buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto es un problema de educación, o dicho de otro modo, se puede enseñar a emprender?
Bueno, es verdad que en España se ha empezado a incluir en los últimos años asignaturas de economía y de emprendimiento a partir de cuarto de la ESO, en primero y segundo de bachillerato también, y que incluso algunos centros educativos tienen proyectos de emprendimiento. Tenemos que ver si en los próximos años eso empieza a revertir y empieza a dar resultados, en el sentido de que haya más emprendimiento. Pero es verdad que los datos a día de hoy muestran que en España la tasa de emprendimiento es de la mitad, entre el 6 y el 8%, depende del año, pero generalmente se mueve en ese rango, el 6 o el 8%, mientras que en los países de la Unión Europea es del 12%, incluso hasta llegar al 13,5%, como es el caso del Reino Unido. Es decir, que todavía estamos en la mitad de la tasa de emprendimiento que otros países de la Unión Europea.
¿Por qué el porcentaje de jóvenes que dice que quiere ser funcionario es tan alto en España?
Efectivamente, los datos lo que muestran es que el 59% de los jóvenes, que su primera opción sería ser funcionario, que en todos los campos de edad es la primera opción, la de ser funcionario, entre los jóvenes también, con este 59%, muy probablemente tiene que ver con el hecho de la incertidumbre del mercado laboral en España. En los momentos de crisis económica, los jóvenes, en general toda la población, pero los jóvenes en particular, bueno, pues ven que si estás empleado en el sector privado, tienes más probabilidad de quedarte sin empleo, tienes más dificultades, y que por tanto tienes mayor incertidumbre. Y con esa incertidumbre, pues es más difícil pues emprender proyectos en la vida personal. Estáis hablando antes de la vivienda, ir a vivir en pareja, tener hijos. Y es algo que no ocurre en el caso del sector público, en donde tienes una incertidumbre bastante clara en a ese respecto, que te permite emprender esos proyectos y te da mucha seguridad.
El emprendimiento juvenil, el hacerse autónomo tan pronto, reduciría el desempleo?
Sí, desde luego, en unas circunstancias en las que no encuentres empleo, sería importante buscar otras alternativas. Es verdad que en España tenemos otro problema añadido, y es que un 61% de los jóvenes, lo que quiere es, encontrar trabajo en la zona en la que vive. Por eso muestra que hay poca flexibilidad. Y lo que esperaríamos es que si no encuentras empleo, tengas como otra opción, como una opción de reserva, como una alternativa, crearte tu propio puesto de trabajo. Para eso necesitamos, como decía antes, que el sistema educativo enseñe habilidades transversales. Trabajo en equipo, resolución de problemas, capacidad de análisis, trabajar cuestiones de científicas. Todas las competencias son importantes, pero parece que las científicas sí que tengan una mayor probabilidad de emprender nuevos proyectos. Y, por supuesto, pensamiento crítico y creatividad. De hecho, PISA, cuyos resultados salen ahora el 5 de diciembre, evalúa por primera vez pensamiento crítico y creatividad.
Joder, no digo los resultados que vamos a sacar.
Bueno, el primero se van a publicar los resultados de matemáticas, lectura y ciencias. Uh-huh. Los de pensamiento crítico y creatividad vienen más tarde, son meses más tarde, pero todos corresponden a la evaluación que se llevó a cabo en mayo de 2022. Los primeros resultados que se harán públicos el martes 5 de diciembre, como digo, corresponden a matemáticas, lectura y ciencias, y más tarde, aunque se hizo la prueba en mayo de 2022 en todos los países de la OCDE y otros países, se evaluó pensamiento crítico y creatividad, y será la primera vez que conoceremos los resultados por un organismo internacional como la OCDE, que sabemos que es muy riguroso, y la prueba fue la misma en todos los países a estudiantes de 15 años.
Uh-huh. Pues estaremos muy atentos. Lo que te iba a preguntar, casi me lo has pisado con esa última frase. ¿Cuándo hay que empezar a educarnos en el emprendimiento, en conocimientos financieros, que es un desastre? ¿Cuando estamos ya en la universidad o antes? ¿Cuándo?
Cuarto de la ESO me parece una buena idea, que es cuando generalmente se empieza ya, ¿no? Con emprendimiento, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, y luego, por supuesto, aquellos estudiantes que van por la vía de FP de grado medio. También hay muchos módulos que tienen aspectos de emprendimiento y de inserción laboral. Es una buena época, tenemos que ver si eso realmente está dando resultado, porque incluirse se ha incluido en los últimos años, pero no sabemos bien todavía, porque esos jóvenes no han llegado a la edad de incorporarse al mercado de trabajo, si eso está dando resultado, porque hay que ver también el enfoque con el que das ese emprendimiento, esos proyectos de emprendimiento en los centros. Sería importante mostrar al empresario y como un creador de empleo, con una imagen positiva, porque es que realmente es así. Ver ejemplos como los de Amancio Ortega y Fernando Roy, Juan Roy, realmente como aspectos creadores de empleo y de valor añadido y de aumento de bienestar para el país en su conjunto. Necesitamos más emprendedores que hagan que este país cree valor añadido y que cree, en el caso, por ejemplo, de Amancio Ortega, pues empresas de diseño que tienen I+D, el I+D centrado aquí en España, ¿no? Yo creo que eso es clave, enseñar y mostrar al empresario como una persona que ayuda a generar, por supuesto, ayuda a sí mismo, faltaría más, pero ayuda también a toda la sociedad.
Ismael, nos quedamos en contacto, y cuando salga ese informe de PISA volvemos a hablar y empezamos a estudiarlo, ¿te parece?
Fenomenal, encantado.
Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por la clase particular, Ismael. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Chao, chao. Como cada viernes, hablamos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Mira, hoy te traigo dos por el precio de una.
A ver.
O una tendencia y una moda que está ganando adeptos. A ver, Ángel, ¿tú te gastarías 500, 1000 euros en una caja de contenido desconocido?
Ya te contesto.
¿No?
No.
Bueno, no sé si es tendencia, pero esto sí está de moda. En Estados Unidos, sobre todo, aunque también puedes hacerlo ya en España. Y ya sabemos lo que se hace allí, que lo que se hace allí no tarda en llegar aquí. Para muestra, el Black Friday que ha desbaratado todos los tiempos de nuestro comercio minorista y ha hecho saltar por los aires la campaña de Navidad y, si me apuras, las rebajas.
Sí, es verdad. A ver, cuéntame eso de las cajas, esta sorpresa que me parece patético, pero bueno.
Pues tú compras cajas llenas de productos a ciegas, sin saber lo que hay dentro. Te recuerdo, por 1.000 euros la gran mayoría, ¿eh? Puedes buscarlo y lo compruebas. O más de 1.000 euros. Plataformas como Amazon meten en una caja todos los artículos que se han devuelto, algunos con algún uso, y los venden, se los quitan de las manos. Siempre encuentras en esas cajas algún teléfono de última generación, incluso televisores, todo tipo de gaches. El comprador, a su vez, la mayoría, los pone a la venta.
Esto sí que es un golpe de estado y no lo de esta semana. Oye, esto era la moda, ¿no?
Sí, sí, vale. Sí, pero que está muy de moda, ¿eh?
Sí,
¿en serio?
Sí, que sí, que sí, te hace muy bien. ¿Y la tendencia?
Bueno, el fin de las pantallas en las aulas.
Pues me parece muy bien.
Yo lo pregunto, ¿eh? No lo afirmo porque más que una tendencia, ahora mismo es un debate que está abierto. Aquí en España, hace un año, el IES, que es una de las más prestigiosas escuelas de negocio a nivel europeo y mundial, te diría, suprimió móviles, ordenadores y tablets en las aulas. El objetivo, evitar que los alumnos se distrajeran o favorecer la concentración y el aprendizaje. Dicen que los alumnos lo han agradecido, pero ahora mismo muchos colegios están revisando el uso de dispositivos digitales para impartir una asignatura, para reducir la presencia de esos dispositivos. Ese es el objetivo. Cantabria, y esto es muy controvertido entre los padres, alumnos, centros y la consejería, de momento ha suspendido el reparto de pantallas para escolares con menos de 8 años y las está desviando a la escuela concertada, pero alumnos de más edad.
Pues lo de los niños más pequeños me parece estupendo, y la mezcla de pantallas y libros de toda la vida o papel en los ya más mayores me parece genial, la mezcla. Oye, hace unos años los candidatos en elecciones autonómicas competían por ver quién ponía más tablets. ¿Qué pasa? Pues que los educadores han dicho que nos hemos pasado, ¿no?
Sí, ahora están de retirada en toda Europa. ¿Ah? En Europa cada 5 años están haciendo un estudio que mide la comprensión lectora de los niños de 9 años. ¿Cómo habrá sido el resultado de los niños suecos? Que para evitar que sus niños se conviertan en analfabetos funcionales, esa ha sido la respuesta del gobierno, es decir, en personas que saben leer pero que no saben lo que leen, han iniciado el periodo de antidigitalización.
Algo así como dar marcha atrás.
Sí.
En ese informe que hablas, con esa calificación de los suecos, ¿en qué puesto ha quedado España?
En un nivel intermedio en toda Europa, en el 21º. Joder, estamos
intermedio, pero muy intermedio.
Pero no solo es de la Unión Europea, es de otros países europeos. Estamos más o menos a la mitad de la tabla, por debajo de Alemania, por debajo de Portugal. En España hay comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Galicia que por ley han prohibido ya el móvil en el aula. Pero no hay posición de Estado, no hay posición de gobierno central. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud lo que ha recomendado tajantemente es que los menores de 2 años no tengan contacto alguno, no te digo en el aula, contacto alguno con aparatos electrónicos en general. Dice que ralentiza su aprendizaje, que deteriora su capacidad de atención y que afecta al control de los impulsos o a la empatía.
Ojo, menores de 2 años. El problema es cuando crecen. ¿Cómo le niegas un móvil a un adolescente si todos sus compañeros lo tienen? Nadie dice que lo niegue. Otra cosa es cómo lo usa, ¿no?
Sí, bueno, sí, y negarlo también, ¿eh? De momento, en solo una semana, y es reciente esto, dos profesoras y varias madres han logrado reunir 40.000 firmas en change.org para pedir que se prohíba el uso de teléfonos móviles a menores de 16 años. Estas docentes dicen que los niños tienen problemas crecientes para comprender lo que se les pide simplemente en un ejercicio, que es lo que han comprobado los suecos. Y a menudo es porque ni siquiera leen la pregunta o el enunciado completo porque lo consideran demasiado largo. Hay un informe del defensor del profesor que se ha publicado también hace 3 semanas, que asegura que el mal uso de la tecnología ha deteriorado la convivencia y la salud mental. Y pone ejemplos. Hay alumnos que en Instagram están comprando colgando imágenes de su profesor, hay un ejemplo concreto, en un centro de formación profesional, le han convertido en el centro de las burlas del instituto. Y AMPE, el sindicato mayoritario de profesores, está relacionando ya el uso de redes sociales de forma inadecuada con el deterioro de la salud mental en los alumnos, y dicen también, y eso lo sabemos, les está quitando muchas horas de sueño.
Sí, sí, ojo, hablamos de los adolescentes y de los jóvenes pensando en el futuro, pero muchos mayores ya están en estas, ¿eh?
Sí.
Desaparecerá, y esta es la madre del cordero en esta tendencia, ¿desaparecerá la tecnología de la escuela?
Yo creo que no, pero te hacía la pregunta cuando te hablaba de la tendencia y es simplemente una pregunta. Es un debate que probablemente conducirá a un uso informado y equilibrado de la tecnología. Es difícil que desaparezca ya porque, te voy a dejar el dato, en España más del 96% de los jóvenes tiene internet, ordenador o tablet con conexión a internet, según datos de UNICEF. Solo el 36% de esos jóvenes y niños cumple las recomendaciones de uso de la Organización Mundial de la Salud.
Muy alto me parece el porcentaje.
Sí, demasiado alto.
Oye, Ana, este domingo en Código San Boal, en 13TV, ¿qué?
Pues viene Nicolás Redondo con su libro Yo no me resigno, nos contará ¿por qué piensa él que el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista después de lo que ha ocurrido y cómo ha sido su proceso de desconexión que empezó en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero? Nos va a contar Alfonso Prego, que es abogado, que ha sido juez del Tribunal Supremo, por qué Europa puede salvarnos de la ley de amnistía de Pedro Sánchez, y debatiremos, que hay mucho debate, con la actuación de la policía en la calle Ferraz de Madrid. Estará con nosotros un agente de la Unidad de Intervención Policial que está trabajando estos días, estas noches, en esas protestas.
Qué poquito, por no decir nada, nos ponemos en la piel de esos policías.
Efectivamente.
Qué bien se nos da hablar, y sorprendentemente de algunos medios en especial. Gracias, Ana.
Gracias.
Te veo el domingo.
Buen fin de semana.
Chao. Viernes cerramos semana en sección económica con un chute de valores y recursos humanos con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de un gesto solidario. Arizbe Dionisio es un agente de policía de Ciudad de México que tuvo que desplazarse con su unidad a Acapulco para intentar recuperar la normalidad tras el paso del huracán Otis. Los policías encontraron escombros por las calles y decenas de desaparecidos en el mar. En medio de tanta devastación se escuchaba el llanto desconsolado de un bebé hambriento que despertó el instinto maternal de Arizbe. Ella tiene dos hijos, uno de ellos de poco más de un año. Habló con su madre, que le comentó que llevaba más de 24 horas sin comer, y se ofreció a darle su leche materna, y la madre aceptó. La gente calmó enseguida a la criatura, se desabrochó la camisa y le ofreció su pecho hasta dejarlo completamente saciado. Este gesto solidario adquirió una gran trascendencia y, tras regresar de nuevo a Ciudad de México, fue ascendida al empleo de sargento por su vocación de servicio y ejemplo de humanismo para todos. Las acciones humanitarias siempre tienen su recompensa. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando 2, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 28 cervezas Mau Clásica? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rocher? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A un precio que... ¿cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.